Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cómo me gusta eso de sin solución de continuidad, que se ha dicho toda la vida en los medios de comunicación, en la radio y en la televisión. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este jueves 7 de septiembre de 2023. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Tenemos un menú preparado para vosotros, nunca mejor dicho, hasta hora de la tarde, que creemos que va a saciar los mejores estómagos. Vamos a hablar de baloncesto, porque hay una gran cita en Vigo, en el central de Astravesas, el próximo sábado, porque se van a ver las caras en un partido de pretemporada dos equipos de la Liga ACB, como el Obradoiro y Valencia Basket. Venimos de la disputa de la segunda jornada de la División de Honor Femenina de Balonmano, con otra vez, como sucedió el pasado fin de semana, para nuestras chicas, una de cal y otra de arena. Hay una cita importante, después la resumimos hoy a las 8:15 primero, 8:30 después. Me refiero a lo que va a suceder en Orrosal con esa asamblea extraordinaria que ha preparado el Atlético Novas para presentar a la que no va a ser nueva, sino que va a seguir siendo la junta gestora que va a seguir dirigiendo Andrés Senra, aunque es verdad que va a haber algunas modificaciones dentro de lo que es el equipo directivo. Y además se van a cambiar los estatutos. Y por supuesto vamos a hablar de la actualidad del Celta, que en una semana tranquila, porque no hay liga en primera división, no nos deja demasiadas noticias, pero todo lo vamos a condensar y a resumir en los próximos minutos. Así que, como siempre, lo primero nos presentamos. Aquí estamos Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están al frente, sensacionales ambos, como no puede ser de otra manera, al frente del control de sonido. Ahora saludamos a Álvaro Lorenzo, lo hace ya quien te habla. Yo soy Santi Peón. Son las 3:32, es 7 de septiembre, así arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3:30.
El Celta no nos deje a golpe de jueves demasiada actualidad, no quiere decir que vayamos a pensar a pasar por encima de ella, aunque sea de puntillas, porque, insisto, no hay mucho volumen de información, pero nosotros sí hemos querido rescatar o destacar un par de cosas que creemos que a esta hora de la tarde debéis conocer. Para eso saludo ya a Álvaro Lorenzo. Hola, Alvarito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Por ejemplo, es noticia que hoy, a lo largo de las próximas horas, por ser más exacto y más conciso, sí, van a entrar en liza los primeros internacionales celestes.
Sí, los 3 primeros de los 7 convocados en esta ventana FIFA por como jugadores del Celta, y alguno de ellos con mucho en juego, como por ejemplo el primero en abrir el fuego, que es Josef Aidó. Desde las 6 de esta tarde juega con su país, con Ghana, que va a actuar como local ante la República Centroafricana. ¿Y qué busca? La clasificación para la Copa de África. Es la última jornada de esa fase de grupos y le basta con un empate a los ganeses para meterse en esa Copa de África, que, como siempre, ya sabemos el prejuicio para los clubes europeos de llevarse en mitad de temporada a jugadores durante prácticamente un mes. A las 7 tenemos amistoso para Jürgen Strand-Larsen y su Noruega midiéndose a la débil Jordania. Y ya de madrugada, por eso decimos que no son todos hoy, alguno empieza ya mañana, lo que es a las 12:30 de la noche, el camino de Perú para el Mundial. Ya sabéis que las eliminatorias sudamericanas son bastante largas. Ahí estará Renato Tapia empezando su camino con Perú, visitando a Paraguay.
Mientras, aquí en Vigo, primeras dos sesiones de trabajo ya con los nuevos, con Ristich y con Vicente Guaita.
Sí, ya los vimos sobre el césped de Afouteza, también en bueno, saludando los dos, sacándose fotos ahí para sus primeros entrenamientos. Las dos primeras sesiones, que fueron ayer a las 5 y hoy a las 11, mañana van a repetir a esa misma hora, ya entrenamientos matinales desde las 11 en Afouteza. Ya sabéis, sin los internacionales y también sin los que se están recuperando de lesiones, como son Cervi y Carles Pérez, pero con esos recién llegados, con Guaita bajo los palos y con Ristich para el lateral izquierdo.
Hemos conocido, Álvaro, en las últimas horas tres nuevos horarios facilitados por la Liga de Fútbol Profesional. Así que vamos a resumirle sí. a los oyentes de COPE qué es lo próximo que tiene el Celta.
Lo próximo será el sábado 16, es decir, no este sábado, sino el siguiente, a las 6:30 en Balaído recibiendo al Mallorca. Ya teníamos ese horario, pero hemos conocido tres más. El siguiente sábado, el sábado 23 de septiembre, a la misma hora que el Mallorca, a las 6:30, se visitará al Barcelona, recordemos, no en el Camp Nou, que el conjunto de Blaugrana no juega esta temporada allí sus partidos. Partido entre semana, que eso también interesa bastante a la afición. Jueves 28 en Balaídos ante el Alavés a las 7 de la tarde, una hora que puede ser un poco complicada para aquel que trabaje por las tardes, cosa que es bastante habitual, pero ya sabemos cómo son los horarios de la liga y esto de las jornadas entre semanas que nunca caen bien, o son demasiado tarde o son demasiado pronto. Y para el siguiente partido tiene una visita a Las Palmas, lunes 2 de octubre a las 8 de la tarde en el Estadio Insular.
Desde luego que los horarios es difícil que, bueno, sí. difícil no, es imposible que contenten a todos. Por lo menos yo creo que nos alegraríamos con que contentasen a unos cuantos. Pero parece que esto en la liga y aquello famoso del mono de los horarios es absolutamente imposible. Álvaro, estaba yo pensando en que nos contaras una curiosidad. Recuerdo que José Lumato, nacido en Silleda, canterano del Real Club Celta, este verano pasado firmó por el Real Madrid y eligió el dorsal número 14. ¿Esto tiene algún tipo de explicación?
Sí, la tiene. Recordemos que José Luis ya jugó esta temporada ante el Celta en Balaídos en el partido que ganó el Real Madrid por 0-1. Tuvo minutos, no fue muy demasiado bien recibido por la afición, pero él sí que se acuerda y con cariño del Celta. No lleva el 9 del Real Madrid, ese 9 que está desierto después de la marcha de Karim Benzema, y lleva el 14. Y así explica el porqué.
El 9 está claro que lo ha llevado una leyenda del Real Madrid. Bueno, al final eso a mí no me importaba. Yo al final creo que escogí un número que me gustaba, que se acordaba un poco pues a mis inicios, porque debuté en el Celta también con el 14 en segunda división, cuando estaba comenzando, y ya está, ahí lo dejo.
Bueno, buen detalle de José Lu para los que tienen poca memoria, y sobre todo para aquellos que insisten en la capital del país en que José Lu es canterano del Real Madrid. No, José Lu en su día fue canterano del Real Cruz Celta, y después de ahí dio el salto al Real Madrid. Pero formado como tal, tenemos que decir que es en la entidad celeste, en el Real Club Celta. Por primera vez vamos a poner también el foco, Álvaro, en el siguiente rival liguero. Aunque no hay fútbol este fin de semana, sí lo tendremos el sábado día 16. Recuerdo la visita del Mallorca al Municipal de Balaídos, un Mallorca que tiene también internacionales y donde sí, por cierto, en la isla, en Palma, ya han hecho valoración del mercado de fichajes.
Un Mallorca que recordemos que todavía no ha ganado, suma 2 puntos en estas 4 jornadas, es decir, está 2 puntos por debajo del Celta, pese a la gran temporada que hizo el curso pasado con Javier Aguirre a la cabeza. Quizá eso le haya bastado para batir su récord de abonados, que ya ha pasado de los 18.000, bueno, un poco como el Celta en Vigo, con también grandes números. Y un Mallorca que se está entrenando sin Omar Mascarell, por una fascitis plantar, tuvo molestias y no está totalmente sano para entrenar con el equipo, ni Raillo, que recordemos tuvo una lesión en el tobillo. Y también tiene virus FIFA, en este caso con Rajkovic, que está con Serbia, Martin Valjean con Eslovaquia y, sobre todo, ¿no?, la estrella de este Mallorca, Muriqi, el jugador kosovar. Y ha hablado, como decías, el director de fútbol de Mallorca, Pablo Hortels, haciendo la valoración que están haciendo casi todos los equipos, no la ha hecho todavía el Celta, pero la hará, sobre el mercado.
A ver, yo creo que en líneas generales yo hago una valoración positiva del mercado. Yo creo que hemos planificado, tenemos una plantilla competitiva. Y ahora pues hay que seguir trabajando en el día a día y para conseguir los objetivos.
Ya que hablamos de fútbol profesional, de primera división y de compromisos internacionales, os contamos que el pontevedrés, el colegiado pontevedrés Alejandro Muñiz Ruiz, va a ser esta noche el cuarto árbitro en el partido, también de carácter internacional, que va a enfrentar en Belgrado, ojo a esto, que vaya partido, a Serbia contra Hungría.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Traemos más fútbol aquí a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, porque este fin de semana, seguramente ya lo sepas, ya lo sabes, empieza la Tercera Federación. Una categoría siempre apasionante, que nos deja siempre sorpresas y que siempre arranca con muchísima emoción. Y ya nos digo cómo termina, porque alguno acaba seguramente tirándose de los pelos. Álvaro, para los nuestros, para nuestros equipos, ¿cómo va a empezar la temporada 23-24?
Bueno, pues comienza la tercera federación este fin de semana. Hay que decir que el domingo a las 12 tenemos un Atlético Arceixo Pontevedra B, que es nuestro nuevo representante en la categoría, el ascendido filial Granate. Para las 12 y media el Celta C Gran Peña, que el curso pasado se quedó muy cerquita de jugar los playoffs, va a recibir a la Sarriana, uno de los recién ascendidos también. Para el domingo a las 5 tenemos un Payo Saco Alondras y a las 6 el Polvorín, el filial del Club Deportivo Lugo, recibe al Estradense. Pero el gran partido de la jornada para los nuestros se juega el sábado a las 8, es un derbi entre el Rápido de Bouzas y el Arousa, que recordemos se quedó el año pasado, bueno, cerquita de ser primero, se lo jugó hasta la última jornada y de lograr el ascenso.
El entrenador del equipo boucense es Rafa Sáez. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues no tenemos a Rafa Sáez porque se ha perdido la llamada. Así que, queridos compañeros desde el control de sonido, a ver si lo recuperamos. Me río porque me hace mucha gracia esto de dar siempre paso a alguien y que suenen los pitos de un teléfono que se ha cortado, que en este caso se ha colgado. Intentando recuperar esa comunicación telefónica con Rafa Sáez, que recuerdo que este verano se hizo cargo del banquillo del Rápido de Bouzas y que tiene un partido muy bonito, muy importante. Y enseguida a ver si podemos preguntárselo, porque me atrevo a decir que va a ser un partido muy especial para él. Recuerdo que Rafa Sáez fue también en su día entrenador de La Rosa. Ya le tenemos. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas, Rafa. ¿Cómo estás? Porque imagino que faltan 48 horas, algo más, ya con ganas de que empiece lo bonito de verdad, que es la competición oficial, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, todos, el cuerpo técnico en particular, lo que nos toca, pero yo creo que sobre todo los jugadores, porque bueno, el periodo de pretemporada se ha hecho largo, 6 semanas, y ya ha dado así lo que podía dar. O sea, ahora ya los jugadores ya tienen ganas de entrar en acción, de jugar partidos de verdad que tengan trascendencia clasificatoria, y bueno, lo que podemos decir es que llegamos con muy buen estado anímico, que es importante, después a nivel físico, pues lógicamente en los parámetros suficientes para afrontar las primeras jornadas de liga y a partir de ahí, pues bueno, ir alcanzando mejores niveles, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que llegamos bien y trataremos de hacer bueno, pues eso, todo el trabajo de pretemporada en este primer partido de liga.
Ya nos has hecho en esta primera respuesta, Rafa, un primer balance de cómo ha sido para vosotros la pretemporada, así que te pregunto, ¿satisfecho con la plantilla que tiene el Rápido de Bouzas para arrancar esta 23-24?
Sí, sin lugar a dudas, vale, es decir, desde que se inició la construcción de la plantilla es cierto que hemos abarcado la posibilidad de incorporar muchos jugadores hasta que de alguna manera fueron concretando gestiones, pero que una vez concretadas las contrataciones que hemos hecho, así como las renovaciones, solo hay motivo para estar contento, esperanzado y con mucha confianza en todos los jugadores que forman parte de la plantilla en este momento. Exactamente 20 jugadores con la incorporación en las últimas horas de Martín Fuentes, que bueno, es una incorporación de última hora y que viene a completar nuestro plantel, digamos, en cuanto a un número ya, digamos, necesario para afrontar una competición tan importante y tan igualada como es la tercera división.
Pensando, Rafa, en el partido del sábado, os toca arrancar contra un hueso duro de roer y un candidato siempre, año tras año, cuando compite en esta categoría, candidato firme a pelear por el ascenso de categoría.
La verdad es que no solamente mirando para la primera jornada, sino que mirando para las cuatro primeras, hemos de tener, bueno, la consideración de que vamos a enfrentarnos con rivales que son aspirantes claros, ¿no? La pelea por el ascenso de categoría, en esta primera jornada La Rosa, en la segunda jornada el Bergantiños, en la cuarta jornada la Unión Deportiva Orense, pero bueno, en lo que se ciñe a lo que hablabas tú, ¿no? A 48 horas vista, pues sí, un rival que el año pasado se quedó a las puertas de la posibilidad de jugar la final nacional para el ascenso, un equipo representativo en el mundo del fútbol gallego y en la tercera división, pues si cabe, el que tiene más participaciones, la verdad. Creo que para arrancar es un rival muy importante dentro de la categoría, que se ha reportado, pienso que incluso que bien, que posee un muy buen plantel. Y bueno, vamos ahí a estar en la posibilidad, que yo creo que sí tenemos, de poder hacer un buen partido y tratar de quedarnos con los 3 puntos en juego, que no es ni más ni menos que el objetivo que nos planteamos.
Hablaba Rafa de La Rosa, que es vuestro primer rival en partido oficial esta temporada, y decías tú de otros 3 candidatos más a estar en la pelea por intentar luchar por el ascenso. Pero lo cierto es que este Rápido, después de la temporada pasada, también se ha ganado, por lo menos esa vitola, ¿no?, de estar entre los favoritos.
A ver, yo creo que aspirantes a la posibilidad de ascenso va a haber más de tres. Yo creo que va a haber un ramillete de 10 equipos que van a tener posibilidades reales de poder estar en la pelea. Luego hay un gran favorito, digamos, antes de empezar a mover el balón, que es el Bergantiños. Es un recién descendido, por una parte, y es un equipo que se ha capitalizado gracias a un presupuesto, digamos, muy superior al que tenemos los demás clubes, con un plantel de jugadores muy importantes dentro de la categoría, tanto en cantidad como en calidad. Pero sí es cierto que aspirantes va a haber más que tres, y que siempre hay los equipos que nadie cuenta con ellos y, bueno, arrancan bien y hacen una buena temporada, los equipos filiales que siempre son una incógnita, pero que a través de la pretemporada que han hecho pueden tener también un chance importante. En definitiva, si me han preguntado muchas veces en esta última semana cómo definiría yo la tercera división gallega, y se me ocurrió, siempre se me ocurre el mismo adjetivo para un poco calificarla, que es el de igualada. Una competición tremendamente igualada, en donde cualquier rival puede estar a la altura de cualquier otro y donde el resultado siempre es de bastante incerteza.
Estoy muy de acuerdo contigo, y lo que estoy absolutamente convencido es que nos vamos a divertir una temporada más con esta tercera en su grupo gallego. Así que Rafa Sáez, entrenador del Rápido, como siempre, gracias, y que sea una temporada exitosa para ti y para tus jugadores.
Muy amable, muchas gracias. Un saludo a vuestra disposición.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Lado el mundo del fútbol. Anoche tuvimos balonmano, se disputó la segunda jornada de la División de Honor Femenina. Con estos resultados, en Asangriña, en el estreno ante su público en Aguarda, Atlético Guardés 28, Gijón La Calzada 21. Esta es la valoración del partido que para esta casa, para la cadena COPE, ha hecho esta mañana la entrenadora Cristina Cabeza.
Fue un partido muy intenso de principio a fin, ¿no? Creo que fuimos superiores, pero en ciertos momentos creo que el arbitraje no nos dejó despegarnos. Es verdad que al final de la segunda parte el equipo finaliza el partido a mucha intensidad, pero nos costó mucho, ¿no? Volvimos a cometer sobre todo errores en la finalización, pero bueno, mostramos un nivel defensivo muy, muy alto, con la portería también, y nada, muy contentas de nuestra primera victoria en casa.
Y las bajas lastraron, y además de qué manera, al Balonmano Porriño, que perdió en su estreno en casa por 23-32 ante Balonmano Elche. La valoración de la derrota del partido de su entrenador Isma Martínez.
Bueno, el partido ha sido para mí muy igualado en la primera parte. Creo que hemos hecho méritos para estar un poquito más cerca, pero en la segunda no nos ha dado el aire, no nos ha dado la rotación, ellas no han bajado el ritmo y no hemos sido capaces. Nos ha costado mucho defender situaciones que conocidas, situaciones que sabíamos que, pero no estábamos llegando tarde a las ayudas, y la verdad que, bueno, la diferencia es ellas han sido muy superiores en todas las fases del juego.
Y por su parte, el Atlético Novas celebra, lo decíamos en el arranque, en la presentación de este Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, va a celebrar hoy una asamblea extraordinaria para decidir quién va a seguir dirigiendo la directiva en modo junta gestora, modalidad junta gestora, durante los próximos meses, y sobre todo para cambiar los estatutos, algunos de los estatutos del club. Se va a celebrar en el Centro Polivalente de Orrosal, primera convocatoria, 8:15, la segunda a las 8:30 de esta misma tarde. Y más cosas, más deportes, porque el ciclismo gallego vivió en el día de ayer una jornada absolutamente fantástica, excelente, tachada de histórica por los componentes del Club Farto BTC de Pontevedra. Su líder de filas, que es la neozelandesa Mickey Drummond, se llevó la segunda etapa del prestigioso Tour de Ardèche en Francia, que acabó en la localidad de Nimes. Además, la ciclista del Farto se vistió con el maillot de líder en la carrera que hoy, ese maillot que va a defender en la etapa, tercera etapa que hoy puede defender en la localidad de Aviñón. Desde el coche del equipo, el director deportivo Brais Dacal nos ha dado varias pinceladas sobre esta gran victoria, sobre esta gran noticia. Lo primero, que nos explique a los oyentes de COPE por qué estamos hablando de un triunfo catalogado como histórico para el Farto.
Histórico porque, bueno, no es normal ver una victoria UCI para los equipos pequeñitos, ¿no? Además, en una carrera de tanto nivel, pero sobre todo histórico porque Es nuestra segunda victoria a UCI en nuestra existencia y si no nos fallan las estadísticas, no hay ningún otro equipo continental español que haya tenido dos victorias UCI en la historia del ciclismo femenino español. Por lo tanto, consideramos que es un hecho bastante, ¿no?, pues notorio, obviamente quitando pues a los equipos World Tour, que sí que tienen más victorias, pero en nuestra categoría no ha habido ninguno.
Casi como si fuese José María García. ¿Cómo se vivió desde el coche del Farto la victoria en Francia de Mickey Drummond?
Pues desde el coche fue una sensación extraña porque íbamos con bastante nerviosismo, la llegada era muy peligrosa, había muchos baches, había coches aparcados en los arcenes, que carreteritas estrechas, ¿no? Un trazado urbano en Nimes, íbamos casi 80 por hora y bueno, pues obviamente íbamos con un poquito de tensión, pero nos conocíamos bien el final, teníamos todos los puntos estudiados al milímetro y eso permitió que Miki pudiera salvar todas las caídas y pues finalmente ganar la carrera, ¿no? Obviamente cuando nos enteramos de que Miki ganó, pues fue una explosión de felicidad y bueno, pues nos juntamos todos gritando, abrazándonos y fue un momento muy bonito.
Un gran triunfo de etapa que evidentemente para el Farto de Pontevedra da muchísima visibilidad internacional. La pregunta es, ¿qué supone esta victoria de etapa para el equipo?
Yo lo valoro como que supone un golpe en la mesa, ¿no? Para decir que este proyecto es serio, es decir, que una victoria UCI se puede tener, pues bueno, con buena suerte, buenas piernas y un día bueno, ¿no? Dos victorias UCI, ¿no? Eso significa trabajo ahí detrás, un gran trabajo de todo el staff, de todas las ciclistas. Y yo creo que sirve también para dar a entender que vamos muy en serio y que queremos tener el equipo en división profesional el año que viene cumpliendo con la normativa, ¿no? Entonces necesitamos ese gran patrocinador que quiera sumarse al ciclismo, que nos permita seguir en la división, pero que obviamente estamos demostrando que lo vamos a intentar hasta el último minuto.
Y por último, le preguntábamos al director deportivo del Farto BTC, a Brice Dacal, ¿qué opciones tienen Drummond y el Farto de aquí al final de la carrera en Francia?
Para este Tour de Ardèche, pues las opciones son seguir ganando etapas. Desde luego que la general es muy bonito liderarla, pero no es nuestro principal objetivo, ¿no? Lo que queremos es sumar etapas, intentar ganar por lo menos una más con Miki. Obviamente mantener el liderato de la general hasta lo más lejos posible. Sabemos que hay mejores escaladoras que Miki, pero Miki está en muy buen estado de forma. Entonces, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar mantenerlo lo máximo posible y pues si puede ser ganar una etapita más.
El Farto BTC recogiendo los frutos del trabajo bien hecho.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y con esta sintonía de baloncesto vamos a hablar de una gran cita que tenemos en Vigo este fin de semana. A falta de primera división, a falta de fútbol de primer nivel, baloncesto de primer nivel. Sábado, 20 horas, 8 de la tarde en la central de Astravesas. Se enfrentan dos equipos ACB, Álvaro, como son el Obradoiro y Valencia Basket.
En lo que va a ser, Santi, la primera edición del torneo Ciudad de Vigo, un Obradoiro que no ha ganado todavía en pretemporada en ese torneo en Cestarrías. Valencia no ha perdido en los cuatro compromisos que ha tenido. Y si te parece, vamos a hablar con un protagonista de este partido, uno de los capitanes del Obra, como es Álvaro Muñoz, que ya nos está escuchando, mi tocayo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal la sesión de trabajo?
Bien, la sesión de pretemporada, pues dura, como tiene que ser. Intentando mejorar de cara al inicio de liga.
¿Cómo está yendo la pretemporada? Porque siempre son duros, ¿no? Los inicios, sobre todo en el tema físico y en nuevos sistemas o nuevos ajustes a los compañeros recién llegados.
Sí, al final son momentos de ajuste en los que, bueno, tienes que apretar los dientes para intentar estar luego en liga lo mejor posible y pues intentando que la gente nueva se vaya adaptando. Es verdad que es una temporada un poquito extraña porque nos faltan tres jugadores exteriores que aún no han llegado, entonces en el exterior pues estamos un poquito con agujeros, pero bueno, por lo demás, os digo, trabajando bien, físicamente mejorando y con ganas de seguir sumando piezas para arrancar lo mejor posible.
Y no podemos negar que es una temporada especial, ¿no? Por esa participación en Europa, aunque haya que jugar la previa, pero bueno, para ti que llegaste ya en 2019 al Obradoiro, supongo que será muy especial y se notará también, ¿no?, en el club, en los compañeros, en la afición, que bueno, que hay esa oportunidad de jugar en Europa.
Sí, claro, es una temporada pues muy muy ilusionante. Al final tenemos ese compromiso, ¿no?, en tres semanas y bueno, eso es muy importante esta temporada, ¿no? Estar lo mejor posible y que la gente llegue lo antes posible para poder estar todos y acoplarnos un poco como equipo. Y nada, tenemos ese compromiso ahora a final de septiembre y ¿no?, nos jugamos ahí una plaza europea, ya lo digo, con toda la ilusión del mundo.
No sé si os cambia un poco la pretemporada, ¿no?, esas cargas de trabajo para llegar ya en buena forma a esa fase previa y no tanto como si fuera solo a la liga, ¿no?, que vas quizá más poco a poco.
Sí, Sí, claro que sí. Al final eso el equipo técnico de Obradoiro, pues al final lo está manejando bien y bueno, así es. Y ahora hay que apretar bastante para subir esa carga, aunque suframos un poquillo más ahora, pues sabemos que es de cara a estar bien ese tramo de inicio de liga, que bueno, entre partidos aplazados y los partidos de la playa, pues sumaremos bastante carga de partidos seguida, entonces bueno, intentaremos llegar lo mejor posible.
Una de las señas de identidad de este Obradoiro es la continuidad, ¿no? Sigue Moncho Fernández, un equipo técnico que lleva ya muchos años al frente, y seguís, ¿no? Algunos jugadores como tú, que ya llevas unas cuantas temporadas, como Alex Suárez, como Zurbriggen, con el que hablábamos el otro día, bueno, ya tenéis una base, ¿no? Que eso también es una ventaja.
Sí, desde luego que sí, sobre todo de cara a que los nuevos vengan y, bueno, hablen con nosotros y vean cómo se trabaja aquí. Bueno, yo creo que siempre es positivo, ¿no? Si puedes mantener esa continuidad, ese bloque de jugadores que cambian de un año al otro, y creo que el Obradoiro pues bueno, ha apostado siempre que ha podido por esa continuidad y bueno, tanto la parte técnica obviamente como cuando ha podido, pues ha mantenido jugadores.
¿Qué tal con los nuevos, con los que has visto? Porque algunos ya decías que estaban disputando el Mundial, pero gente como Washington, como Tinkel, como Pustovoy, que ya es viejo conocido en el Obradoiro, ¿qué tal la adaptación y qué tal los ves?
Bien, yo creo que ahora mismo hemos estos dos partidos en el Cestarrilla nos han venido muy bien para darnos cuenta un poco del nivel que hay en la liga y bueno y de cómo tenemos que trabajar. Y creo que del primero al segundo ya hemos aprendido bastante y creo que cada vez que sigamos compitiendo, pues bueno, al final nos dejan ser entrenamientos y está muy bien para aprender cosas, pero cuando realmente haces equipo y te adaptas es compitiendo, ¿no? Entonces yo creo que nos van a venir muy bien, ¿no? Los partidos que están teniendo de temporada para que la gente nos siga adaptando.
Ese torneo en Cestarrilla es, bueno, dos derrotas, pero lo que dices tú, ¿no? Todavía os falta mucha gente y se está empezando, y quizá lo de menos es el resultado, ¿no? Ver qué hay que mejorar, dónde están los fallos, dónde están las fortalezas.
Sí, correcto. Al final yo creo que el primer partido contra Málaga nos vimos un poco sobrepasados. Ellos estaban bastante mejor que nosotros y bueno, nos pusimos los pies hasta el segundo día, aunque es verdad que perdimos, pero bueno, yo creo que hubo una charla mejora del equipo, ¿no? En cuanto a la defensa y bueno, pues yo creo que eso es un poco el camino, y contra Valencia pues será una buena oportunidad de seguir mejorando contra un grandísimo equipo, ¿no? Contra jugadores de primer nivel.
Supongo que tienes un ojo en el Mundial, ¿no? Una pena la eliminación de España, pero también lo tendrás en tus compañeros, ¿no? Tuvieron importancia gente como Howard o Mendoza, y sigue jugando ahí Thomas Schraub en esas semifinales del Mundial. No sé si habláis algo con él, bromeáis, pero se cargaron a España.
Sí, lo estoy siguiendo. Y bueno, Canadá yo creo que ya de entrada partida como una de las favoritas, sí, para la medalla. Y bueno, nada que reprochar, la verdad, a la selección que compitió contra un equipazo, ¿no? Con muchísimos jugadores de mucho nivel. Y bueno, y toda la opción de ganar. Y nada, mis compañeros, sí, ya los he seguido un poquillo y nada, pues la verdad que les ha ido bien, que hayan podido disfrutar de esa oportunidad, pero bueno, que vengan para acá, que hay que ponerse a trabajar también.
Y sobre ti, sobre Álvaro Muñoz, ¿qué nos dices? No dudaste, ¿no? En renovar, en seguir en el Obra, se te ve cómodo ahí, siendo un jugador importante.
Sí, luego ya voy a cumplir este año mi quinta temporada aquí en Santiago. La verdad es que me encuentro muy a gusto, es un poco mi segunda casa, como ya he dicho más de una vez, y al final con los niños, con el cole y con esas cosas, la verdad es que es una ciudad fantástica, ¿no? La calidad de vida es muy grande y bueno, sigo siendo privilegiado poder dedicarme a esto que es lo que más me gusta y nada, la verdad es que te digo, no hubo ninguna duda.
Las dos últimas, Álvaro, el partido del sábado, Valencia, otra prueba complicada, pero bueno, a seguir dando pasos, ¿no? En la pretemporada.
Sí, pues afrontaremos con ambición y como lo que es, ¿no? Otra prueba para seguir sumando experiencias y seguir mejorando cosas que tenemos que mejorar.
Y la última, no sé si ya en tus años en Galicia has hecho visitas por Vigo, porque vais a venir a jugar aquí a Vigo, no sé si has tenido tiempo a hacer turismo o qué nos puedes contar de tu relación con Vigo en estos años en Galicia.
Ah, bueno, he ido varias veces, ¿eh? Sí, la verdad es una ciudad que me gusta mucho. He ido a varios marisquiños que juegan amigos en 3x3, sí, y la verdad es que la ciudad en lo personal me gusta mucho. También he estado en Samil, la verdad es que bueno, cuando puedo sí que es una escapadilla que nos pilla bastante cómoda y me gusta. Al final, bueno, el restaurante se come fenomenal y nuestro oficio es de Vigo, Alexandre, entonces al final nos lo vende muy bien y siempre nos lleva a los mejores sitios.
Tenéis ahí un buen embajador. Pues Álvaro, que vaya bien la pretemporada, buen viaje el sábado aquí a Vigo y que veamos un partidazo ante Valencia. Muchas gracias por atendernos.
Fenomenal, nada, muchas gracias a vosotros.
La gente sabe que Vigo funciona y por eso muchos de ellos acaban viniendo a Vigo. Antes de acabar, también en clave de baloncesto, Álvaro, otro fichaje para Marín Peixe Galego.
Miguel Paz, nacido en el 2000, llega del filial del Obradoiro, donde jugó los cuatro últimos años en Liga EVA. Promediaba 18 minutos, en 18 minutos 4 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias el curso pasado.
¿Y cómo le va a Martín de la Puente en Estados Unidos?
Pues cayó ayer en dobles del US Open en dos sets, pero hoy juega los cuartos individuales contra Reed, el británico, a partir de las 8 de la tarde.
Gracias, Alvarito. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Gracias por estar un día más, como digo siempre, al otro lado de la radio. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.